siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en la sala Caras y Caretas, con mucha gente amiga, muy amables. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Del mismo modo, daremos muestras de cariño, de gratitud y de entrega total a Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, aquí hay una lamparita tipo comisaría segunda, que si la pudiéramos sacar, ahí estaríamos todo mejor.
Iluminación renovada,
Sí, de, sí.
Muchísimos
sí.
Faros.
Hay una especie de tipo espiedo.
Sí.
Bueno, nos señores,
vamos a ir pronunciando.
Vamos a dar cuenta de nuestras próximas actuaciones.
Bueno, mañana estaremos aquí también, en el auditorio Caras y Caretas. A las 8 de la noche los esperamos en la calle Venezuela 330.
Muy bien.
Y debo decir a la gente de Montevideo que está confirmada nuestra presentación en el Auditorio del Sodre los días 30 y 31 de octubre. Usted me dirá, ¿falta mucho?
Sí, sí, falta muchísimo. Mucho.
Bueno, no.
Es más, es después de las elecciones.
Sí.
Sí, de la Argentina.
De las
sí.
Dos. Elecciones.
De las que viene de las otras.
Las PASO y,
claro.
Y las de octubre.
No las de Uruguay.
No las de Uruguay.
Después. ¿Cuántos son las de Uruguay? Noviembre. En noviembre.
En noviembre, sí. En España también son en noviembre.
Bueno. ¿Y qué vamos a hablar? ¿De todas las elecciones de
sí,
los países?
Sí, sí. Entonces,
bien.
Elecciones en todos los países.
Ahí las entradas están en Ticantel, en el Uruguay.
¿En España?
No, en Montevideo.
Muy bien.
En Montevideo.
Quiero preguntarle una cosa.
Sí.
¿No va
hacer unos recitales Coti.
Va a hacer unos recitales Coti, que yo no sé si tengo acá la información.
Sí, no tengo la menor idea, la debería tener.
Sí, yo ahora le voy a decir, si me da tiempo,
sí, cómo
voy a
buscar, no.
Porque yo me tengo que poner anteojos, todo esto. Ya le digo, ¿la tengo en papel o la tengo la tengo acá?
Bueno, seguramente no la tiene.
Sí, por la favor. Tengo, señor.
Discúlpeme por
Espere
haberlo
que
puesto
hay que en abrir semejante, todo.
En semejante brete.
Coti se va a presentar los días 22, 23 y 24 de agosto.
Sí.
En el Centro Cultural San Isidro, por ejemplo, eso el 22.
Ajá.
El 23 en La Plata, porque Coti no está siempre acá en Argentina.
Ah, no, no.
Y el 24 en la Ciudad Cultural Conex, que está aquí por el Abasto.
Bueno, ajá, iremos dando cuenta de cada una de las funciones y vamos a ir si podemos.
Sí, sí. Un
¿a cuál vamos?
No sé, a la que no sea justo cuando estamos en la radio, señor.
Ah, claro, entonces por ahí la del 24.
La del Conex, por
ahí. El Conex.
Bueno, muy bien.
Vamos para allá.
Señores, quiero decir que también se sigue presentando, como todos los viernes, la obra NN, Naufragantes Nocturnos, una obra de
Salvatore Amore.
Salvador Amore. Salvador Amore. ¿Y quiénes actúan?
Dulce Amore. Cora Varengo.
Y sí, todo así.
Gran elenco.
Hernán Núñez o algo por el estilo.
No, señor.
No. Ya empieza.
Ya empezó a inventar. Sí. ¿Esto dónde es? Se preguntará usted.
¿Dónde es? Me pregunto
yo. Es en el Teatro del Artefacto, el teatro de Raúl Serrano, que queda sí, en Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas.
Bueno,
señores, ahora sí estoy en condiciones de pasar a la parte conceptual de este programa.
Bueno, mire, hoy estuve...
No hay mucho aire, me parece.
Está hace calor.
Está un poco caluroso, sí.
Está un poco caluroso.
Y afuera se quedó
una hora y ahora está un poquito más caluroso.
Sí, sí. Ahora pueden aprender los distintos renovadores de aire.
Claro,
sí,
claro. Aire acondicionado o algo así. Esta mañana fui a jugar al golf con las autoridades de la radio.
Ah, qué bueno.
Sí, sí, sí.
Qué deporte
sí,
popular, ¿no?
Sí. Sí, no es un deporte, como cualquier otro.
¿En qué cancha juega usted?
Hoy fuimos aquí al campo municipal de golf, al de Palermo.
Sí, sí.
Porque no...
¿Son grandes los hoyos ahí o todas las canchas son iguales?
Son iguales, al menos a primera vista la bola tiene que entrar, y como es un tamaño estándar, tiene que entrar cómoda pero no holgada tampoco, ¿no?
Claro, no una cacerola como...
No, porque así gana cualquiera hace hoyo en uno en una cacerola. Pero bueno, me dijeron las autoridades de la radio... que por cierto juega muy bien.
Sí, me imagino.
Que hay que hablar más de...
¿Juegan a un hoyo o a varios?
Hoy hicimos 10 hoyos.
Ah, sí, pocos.
Hicimos 10 porque, bueno, en algún momento hay que trabajar, ¿no?
Claro, claro.
Y me dijeron, por favor, Barton, a ver si pueden hablar más de niños en el programa.
De niños,
porque
claro,
no se habla
están queriendo
de
hacer una emisora infantil.
Sí, sí, pero
sí, sí.
Lo que pasa es que hay que cambiar todos los programas. Porque
no, estoy... pero por lo menos...
no.
Pero tenemos Víctor Hugo a la mañana, Villarroel.
Bueno, sí, pero de a poco.
Ani Ventura.
De a poco hay que ir poniendo contenido, hacer la vengancita.
Claro, sí, 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 sí.
¿No? Una vengancita para los chicos, porque es el futuro.
Sí,
es el futuro.
Bien pensado.
Y
¿no?
Que, claro. ¿Y qué estamos sí, mirando para otro lado?
El futuro y el pasado, claro. La famosa lucha entre el futuro y el pasado.
Sí.
Es extraordinario, porque puede el futuro y el pasado pueden encarnar en cualquier forma de pensar que a usted se le ocurra.
A ver cómo es eso.
Usted decide que eso es el futuro.
Claro, sí.
¿Por qué razón lo decide? Misterio. Supóngase que la discusión es
sí,
entre, diga cualquier cosa, el centro del universo está en el sol o no está en el sol,
sí,
o está en la Tierra o no está en la Tierra.
¿Dónde sí, está el centro del universo? Para
ahí
mí
está.
Para mí está en el sol.
Y ese es el futuro para usted.
Eso es el futuro.
Eso es el futuro.
Y listo, claro, se claro, terminó.
Esto puede ser que tenga una relación con el progreso científico,
sí,
¿no es cierto? Entonces usted dice, el futuro es que en realidad el centro no está en ninguna parte, aunque ahora parece que sí, que hay una galaxia que es un poco más así comercial, digamos,
sí,
que sería el centro del universo. Pero en otros asuntos como en la política, la única manera más o menos seria de decir que algo es el futuro es cuál es lo último que se ha pensado. ¿A dónde está la parte de los pensadores que trabaja en la frontera del conocimiento? Mm. Las últimas teorías, digamos, que serían las más avanzadas desde el punto de vista teórico. No necesariamente son las más, en el caso de la política, son las más convenientes. Pero, en cualquier caso, lo primero que piensa uno, si se lo instala en cualquier país del mundo, es que el futuro corresponde a la mayor cantidad de derechos.
Sí.
Y el pasado a la menor. Es decir,
claro.
las formas de Estado van desde la monarquía más rigurosa hasta las democracias más participativas, en donde los ciudadanos de a pie tienen una relación más estrecha con el poder y en general han ido ganando derechos. Claro. Derechos, por ejemplo, a vivir donde quieran.
Sí, sí.
Derechos, todos los que se le ocurran, sí. Las libertades individuales, de entrar y salir de los países y luego también algunos derechos en sus trabajos, etcétera, claro, claro. Etcétera. Sí. Bueno, sí. Muy bien. Ya le contesto o ya converso con usted en otro momento quizá. De manera que esa es la metáfora más razonable, pero si usted se pone irrazonable, cosa que se puede hacer con muy poco estamos ya del otro lado de la razón. Decir yo marcho hacia el futuro, acá el conflicto, dice usted, es entre el futuro y el pasado.
Sí.
Y la gente, por alguna razón que yo ni siquiera alcanzo a comprender, está naturalmente a favor del futuro.
Mm, sí, sí.
Cosa que no siempre es tan razonable, claro. Porque si usted me da a elegir entre tener 20 años y tener 70, yo sé lo que me pesco.
Claro.
Pero digamos que estamos entre gente razonable. Si estuviéramos realmente entre gente razonable, nos daríamos cuenta que no hay un conflicto entre el pasado y el futuro, porque eso es inevitable. Es inevitable que el pasado ya haya sido y el futuro todavía está por venir. Diríamos que lo único más o menos razonable es apostar por el presente, el ápice vertiginoso del tiempo, diría Borges, que es lo único que existe según los hindúes.
Claro.
Los hindúes decían que los hindúes en realidad negaban el presente, al revés. Decía que una manzana una nota afinada.
Sí.
Va, una nota que usted quiere afinar va desde estar un poco baja,
sí,
hasta estar alta, sin estar nunca justa. O sea que el presente, ese ápice, esa línea,
sí,
cada vez más fina si uno se pone a hilar,
no existe.
Usted pasa
del pasado,
en un momento está en el pasado, pero presente.
Sí.
Y no hay presente, futuro, no hay presente. Pero esas son,
sí, apenas lo quiere definir ya está, ya no lo puede hacer.
Claro. Son cosas metafóricas de elucubración, etcétera, etcétera. Lo que aquí estamos es cómo se usa en la discusión. Yo, señor mío, en este club, queremos decidir si estamos por el futuro o por el pasado.
Yo trabajo por el futuro, señor.
Sí, ahí está.
Yo trabajo por el futuro.
¿Y el futuro es mejor?
Por el futuro, señor.
¿Es mejor que el pasado?
Sí, en general sí.
Ah.
En general sí.
Claro, como el futuro todavía está todo a estrenar.
Pero no, lo que está mal es creer que uno es el futuro.
Claro.
Porque a lo mejor uno no es, cree que es el futuro, pero no es el futuro. Mm. Es incluso ni siquiera el pasado inmediato. Es el pasado, pero inmediato.
Sí.
Claro. Pero bueno, son cosas que a uno se le ocurre.
Se usa mucho el futuro en todas las campañas políticas de cualquier parte del mundo.
Ah, las campañas políticas, tiene razón.
Todas.
Sí.
Futuro.
Son metáforas, nunca sirven las metáforas. Ustedes confíen las metáforas, incluso de las que dan los políticos que están de su lado. No, nada acá. Lo dice, bueno, esto se construye de a poco, porque si usted quiere hacer una casa, le dice el tipo y lo mira, ¿no? Y usted dice, ahora me va a explicar que primero se ponen los cimientos, que después los ladrillos. Usted no puede poner el techo, no. Como si eso demostrara que usted no le puede aumentar a los jubilados antes de pagar toda la deuda nacional. Eso no demuestra nada. Es decir, que la metáfora sirve por un ratito para comunicar rápidamente en un momento como este, es en un momento de publicidad, pero para pensar en serio, no. No.
Claro.
Cuando usted quiere aprender algo de verdad, lo aprende con los números, con los procedimientos expresados con la mayor claridad. La ciencia huye de las metáforas. Huye de las metáforas.
Sí, porque lo peor
es que el científico es preciso. Quiere decir una cosa y solo una cosa, no varias. Y si usted dice que los números primos son como...
Son el futuro, señor.
Ahí está, bueno.
Los números primos son el futuro.
Bueno.
No, y después el problema subsiguiente a esa, digamos, a esa postura frente a la metáfora, a la abundancia de metáfora en todo, es que después se la toma literalmente a la
metáfora. Pero es que eso es lo que el loco, el tipo que está loco,
sí.
Cuando digo loco, digo el tipo que no razona bien, no es capaz de la metáfora. Cree que es verdad y procede conforme a eso.
Literalmente.
Entonces, cuando llega el gobierno empieza a hacer cimientos.
Pero si yo estoy haciendo los cimientos. O administra un país como si administrara una familia.
Claro, si un país se administra como una familia.
Es otro ejemplo.
Entonces, fenómeno, ¿a qué mando yo?
Todos a dormir.
Muy bien. Bueno,
pero hay que hablar de chicos. Yo le dije que hay que hablar de los niños.
Los chicos son el futuro.
Ahí está. Por eso yo estoy a favor del pasado. Tenemos aquí un informe que son normas de comportamiento en casa.
Sí.
Que el niño debe aprender.
Donde peor se porta.
Pues si el niño se porta mal en casa, ya empezamos mal.
Bueno,
pero es lo que será cuando va a un restaurante.
No, pero es lo que sucede. Generalmente los padres ponen mucho más atención en el comportamiento del chico en la socialmente que dentro de la casa que hace cualquier cosa.
Dentro de la casa.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Podemos establecer cantidad y variedad de normas de comportamiento para los niños. Gracias.
Bueno, sí, tarde, ¿cómo le va?
Sin embargo, las pautas que elijamos dependerán sobre todo de los propios niños. ¿Cómo de los propios niños? Claro, estas normas deben adecuarse siempre a las capacidades de nuestros niños. Si su hijo es, por ejemplo, un salame, no trate de que cumpla con normas demasiado complicadas.
Bueno.
Por ejemplo, las reglas de etiqueta del Palacio de Versalles.
No, señor, y además para la casa...
Me parece que también se está refiriendo a edades.
Edades, tiene razón.
Claro,
bueno, pero primera obligación, saludar y despedirse.
Sí, esto
sí, señor. Tanto si llegamos a casa como si salimos, hacérselo saber a las personas con las que convivimos es importante.
Sí, señor.
Y le dice a su mujer, le dice, me voy al cabaret.
No.
Bueno. Y después cuando vuelve, dice, llegué.
No. Permiso, por favor, gracias, es lo que me decía mi
abuela.
Todo
el tiempo. Permiso, por favor, gracias.
Sí.
Hay que hablar siempre con respeto y prestando atención.
Sí, sobre todo a los mayores.
¿Sobre
los
todo
chicos,
quién?
A los mayores.
¿Por ¿Usted qué? ¿Quién es?
Yo trabajé mucho en la educación de chicos.
¿Ah, sí?
¿Usted es un especialista?
¿Conoce el colegio Carlos Pellegrini?
No.
Sí. Bueno,
es uno de los más importantes.
Sí, ya sé, pero usted fue director del Pellegrini.
No tuve la suerte de trabajar.
Ah, bueno, entonces...
Pero que sí lo conocían.
Claro. Bueno, mejor. Sí, bueno.
Para comunicarnos, dice que es necesario expresarse adecuadamente. Y también escuchar a la otra parte. ¿Entiende?
Sí. Sí, claro, por supuesto.
Entender esto...
¿Qué cosa?
Esto. Le dará a tu hijo las claves para una buena comunicación.
Sí,
y el
pero
día de mañana le va a salir.
Pero usted tiene
periodista.
Que, usted tiene, se lo digo a usted en su carácter de padre.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Usted tiene que predicar con el ejemplo, porque lo que el padre diga.
Ese es el problema que yo tengo.
Puede, el chico dice, vos estás boqueando, papá.
Ese,
lo
eso,
que importa es la actitud, quería, señor.
Quería que viniéramos con mi viejo a que usted nos diga.
Bueno, por eso. Porque... Tiene facilidad de palabra su hijo, ¿no?
Sí. Menos hablando mal. De palabras, dice...
Es el futuro.
Evite las malas palabras.
Sí. No se dice. Y cuando hace algo, desde chiquito, sí. Le dice caca.
Esa es una mala palabra.
No, pero depende de cómo esté utilizada.
Ah, claro.
Se suavizó la palabra.
La palabra caramba, por ejemplo.
Sí.
Hay que tener cuidado.
No, caramba, no pasa nada.
Una norma relacionada con la anterior,
sí.
Que es esta,
sí.
Y que los padres deben respetar, es cumplir ellos, y ahí va donde...
No, es ejemplo, claro.
¿No?
Claro.
Sí. Si usted le explica a su hijo que no debe decir malas palabras, mientras dice cantidad de malas palabras, dice, por ejemplo, hablar bien representa un beneficio de la gran siete.
Claro, sí.
Y todo así, caramba.
Y no te hagas el caso.
Claro, claro. Uno se rompe el alma enseñándole. Bueno, esto no hay que hacerlo. Los más pequeños aprenden enseguida los insultos y la palabra malsonante.
Sí,
sí, lo aprenden antes todavía.
Es lo más divertido.
Se divierte, sí, bueno. Vio cuando van a aprender un idioma extranjero.
Sí, ¿cómo se dice X?
Claro, también, lo primero que aprenden son las malas palabras.
Bueno, ¿cómo se hace para, digamos, sin violentar al niño, aplicarle un correctivo? Por ejemplo, si seguís diciendo malas palabras, no te voy a dejar ver el programa de Francella.
Bueno, puede ser. Antiguamente...
Justo el programa que más me gusta.
Bueno, pero es porque sos un boca sucia.
Sí.
¿Sí?
Y mirá que te voy a obligar a que te laves la boca si sigues profiriendo términos ofensivos.
Vayan ustedes.
¿Así? ¿Usted permite que le haga ese gesto a su hijo?
Vayan. Va.
Nahuel, te estoy mirando,
muy
Nahuel.
Muy mal educado.
Yo cuando lo miro...
Sí.
Chao. Estoy saludando.
No, le digo, pero...
¿Qué me importa que me mire? Me mire todo el día. Va.
Presta atención. Me parece que su hijo sabe lo que está pidiendo.
Límite. Que le ponga límite.
¿Y
sí.
por qué lo sabe?
Siempre, si yo escucho a todos los psicoanalistas que dicen lo mismo.
Y sí.
Su hijo, por ejemplo, le incendia el gallinero.
Sí.
¿Sabe lo que está
un
buscando?
Un vandalismo, imagínese. Le parece a usted, señor, si usted me incendió el gallinero, tenía que ver las gallinas corriendo de un lado para otro, etcétera. Y entonces aparece el psicólogo.
Sí, dice, es un llamado de atención. Lo que está pidiendo, ¿sabe qué es?
Límite.
Ahí está. Exacto.
Claro.
Entonces usted le tiene que marcar los límites, porque es lo que necesita.
Argentina limita al oeste con Chile, al norte con Bolivia y Paraguay, al este con Brasil y Uruguay.
Bueno, pero usted lo que le tiene que marcar son otro tipo de límites. Límites que tiene que ver
todavía
con la
provincia de Buenos Aires limita.
No, con la conducta.
No nació el que me ponga los límites a mí todavía.
Cuidadito, que es como me hablas, ¿eh?
Sí.
Cuidadito, ¿eh?
Contestador. ¿Qué contestador?
Va, hágalo.
Cuidadito.
Va, hágalo
bueno,
suyo.
Prosigo. El niño debe comer educadamente y sin rechistar. ¿Qué es rechistar?
Y debe ser de como...
¿Quién come?
Debe ser...
Contarle un chiste dos veces, no sé.
No le permitamos que rechacen los alimentos al grito de guácala.
Ah, no, no, no.
O jueguen con la comida. No se juega con la comida.
No, no se juega. Estás haciendo dibujos.
Y menos a ese juego.
Soy vegano. No voy a comer la porquería que comen ustedes.
No es porquería, se agradece el alimento.
Sí, esa salchicha toda rellena de...
Tener los juguetes ordenados. Ahí está.
Hay que hacer una jornada para ordenar los juguetes.
¿Eh? Sí, porque los deja desparramados por ahí, después pasa uno, los pisa y se rompe los cuernos.
Y sí, porque deja todo...
Discúlpeme que se lo exprese así.
Todos los autitos. Roberto, pero vos no le decís nada.
¿Cómo que no le digo nada?
No, no le decís nada. ¿Qué es todos estos autitos tirados
por
todas
partes? Son mis autitos. Estos autitos son los míos. ¿Qué problema hay?
¿Por qué no le decís?
Le tengo prohibido ver el programa de Claudio Villarruel.
Eso te lo agradece el DN.
Yo miro todos los programas en el celular, sin que chicos. Se den cuenta ustedes.
Bueno, dice... El niño debe colaborar con las tareas del hogar, efectivamente. El niño tiene que baldear la vereda.
Dale. Pequeñas colaboraciones, aunque usted después corrija. Por ejemplo, le dice, bueno, hace tu cama.
Claro.
Y la hace mal.
Al revés, pone la colcha abajo y el colchón arriba.
Igual lo deja, que la haga. Que la haga igual.
Deja que la haga y después le dice, mirá, Nahuel, no estás capacitado.
No, no, no le dice así.
Dice, podemos separar esta norma en tareas específicas, cada una con su respectiva recompensa. Ah. ¿Cómo recompensa?
Sí, es como a los animales del circo, vio que les tiran.
Que le dan un turrón de azúcar o una recompensa como los trabajadores, por ejemplo.
No, no, no.
Le dan un turrón de azúcar.
No, no. Le dice, bueno, veo que acomodaste todos los autitos.
Sí, los acomodé.
Te voy a comprar...
Tomá 20 pesos.
No, o te voy a comprar un autito nuevo.
Ahí está, ¿entendiste?
Me lo puedo comprar yo el autito, porque estoy jugando al Fortnite, gané $1,000,000.
No, bueno, no.
Me voy a comprar... Nuestro hijo, allá en su estupidez, ha ganado un premio de $1,000,000. Sí.
Bueno, pero esa plata es de papá y de mamá.
Claro, nos la vamos a agarrar nosotros, porque es como si fuera el Estado Nacional. Bueno, hay que evitar los desperdicios. Sí, no puede ser. Que hay que cerrar la canilla,
sí.
Porque desperdicia agua, apagar las luces al salir, o la televisión cuando nadie la vea.
¿Por qué? ¿Esto no
me quieren decir para qué pones la televisión cuando nadie la vea?
¿Por qué?
Ustedes también miran la televisión todo el tiempo.
No, no importa lo que hace mamá y papá.
Yo me levanto a la noche y está la televisión prendida del cuarto de ustedes.
No importa lo que hace mamá y papá.
No es la televisión.
¿Qué es?
X. Después, enseñarlo a cuidar el medio ambiente. Cuidar el medio ambiente, pelandrún. Dígale usted a su hijo.
No, usted con el ejemplo tiene que predicar.
Ah, sí, sí. Sí. Ahora me voy a poner delante de ti y voy a proceder a cuidar el medio ambiente.
Sí, entonces.
Lo primero que tendría que hacer es cambiar la máquina de cortar el pasto que tiene a gasoil. Que largo un humo que...
Bueno.
Pero la tengo preparada con dos carburadores.
Nosotros...
Corta el pasto antes de que crezca. Después, que el niño debe cerrar las puertas con cuidado. Si uno cierra con un portazo... ¡Ah! ¡Ey! Es peligroso. Le puede agarrar la mano...
Claro.
Y además es un gesto... Discúlpeme.
Sí, sí.
De mala educación, de prepotencia... Sí.
El portazo, concepto y objeto. ¿Cuándo está bien o cuándo está mal un portazo?
Para mí nunca está bien porque demuestra la violencia.
Muy bien, no está bien nunca. Pero cuando usted le quiere indicar a su novia, o mejor todavía, cuando su novia le quiere indicar a usted que lo deja,
sí.
¿Cómo hace para no tener que explicarle 2 horas? Se va, cierra con un portazo y usted dice, chao, me dejó.
Se terminó acá. Igual hay que saber dar el portazo, ¿no?
Ah, sí, sí.
No cualquiera.
Porque por ahí no alcanza ni a cerrar.
Claro, vio que...
Y es horrible. Pues. Y no me ves nunca más.
Claro.
Sigue acomodando la cerradura.
Está la puerta en falsa cuadra de rebote y se ve a usted todavía que trata
está
de cerrar.
Ahí, claro. O que se olvida algo.
Claro, no
no me ves más.
¿Qué pasa?
Olvidé el celular.
No, el portazo tiene que ser irrevocable.
Sí, claro, sí, claro.
Deja el celular, abandónelo.
Sí, lo tiene que dejar, ya.
Lo tiene que dejar.
Abandónelo.
Acá dice... Puede provocar también que las puertas se rompan.
Portazo. Bueno, sí, también, sí. Sobre todo las puertas que son de vidrio.
Bueno, sí. Las cosas pídalas por favor.
Sí.
Por ejemplo, andate de acá, por favor. relacionada también con el respeto.
Ah, ah, sí.
Los niños tienen que aprender a pedir desde la educación, sin tratar de imponer su voluntad.
¿Y usted cómo hace con el con el berrinche? ¿Cómo reacciona usted?
¿Qué sería un berrinche?
El berrinche es, me compras, dale, dale, quiero, dale, 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 compras.
Bueno, está
dale,
bien, dale, está bien, tomá. Tomá lo que quieras.
No, no es la manera.
Pero eso no es la manera.
¿No?
Porque a las dos cuadras van a tener otro berrinche, peor.
¿Cómo sería?
¡Dale, dale, dale! ¡Comprame, comprame! ¡Tú miserable! ¡Dale, dale, dale!
Toma,
dale, dice, dale,
toma,
dale.
Toma estas monedas. Bueno, también el niño tiene que aprender a pedir perdón.
Sí.
¿Eh?
Sobre todo cuando se equivoca.
Claro, todos podemos equivocarnos, cometer... Por ejemplo, le incendió el gallinero.
Sí.
Bueno, claro.
Dice, padre, perdón por haberte incendiado el gallinero, causando gran mortandad entre las gallinas y otros animales anexos, para no hablar del anciano vecino.
No, no. Eso es algo grave.
Bueno, entonces a veces... el niño
bueno dice, pero pidió perdón.
Bueno, hijo, no, bueno. Toma, toma estas monedas.
Pero ¿cómo? No, es habitual que los chicos, por ejemplo... le rompan algo a otro.
Ah, dígamelo a mí.
Bueno.
Bueno, pero eso es el mundo, es así.
Sí, bueno, el mundo es así, hijo no, pero... Le rompan su nene.
Sí.
Su nene, que estuvo en casa.
No me señale con la manita.
Le rompió todos los autitos a mi nene,
sí.
Al mío. Y además están faltando algunos autitos.
Y bueno, agradezca que no se los rompió.
No, no, bueno, no, ¿cómo? Yo no quisiera entrar al cuarto.
¿Qué prefiere? ¿Que le falte o que se lo rompa?
No es que prefiera, me parece que usted tiene algo para decir como padre, porque no quisiera encontrarme yo con los autitos de mi hijo en el cuarto del suyo.
No, que no son los de su hijo, yo tengo los mismos.
Pero ¿cómo puede ser si esto yo se los traje a mi hijo de Polonia?
Es su palabra contra la palabra de mi hijo.
No, bueno, pero... ¿Eh? O sea, los trajes de Polonia son...
de prenderle fuego al gallinero.
Son autitos polacos.
Yo los compré
los
internet.
Peores.
No, bueno, no importa qué son, señor. Los trajes de Varsovia.
Todas las ruedas son medio cuadradas, señor. Pues la industria del autito en Polonia no está muy desarrollada.
No importa, lo que es importante...
Tiene... Muy buenos caballitos,
sí.
Y malos autitos.
Bueno, pero el valor afectivo estoy marcando de esto.
Están, por ejemplo, los ejes no son paralelos.
¿Y cómo? ¿Y qué hace el auto? Pues
el auto no sabe para dónde va.
No.
¿Pero
qué van para esa cuadra todo el tiempo?
Bueno, por favor...
No sé, yo lo compré en internet, lo compré... En...
Claro.
Si sos un nene, no podés comprar en internet.
Sí, sí, sí.
¿Usted lo deja comprar?
Yo lo dejo comprar en internet.
Porque usé la tarjeta de él.
Me compró una casa.
Bueno, pero es un peligro que usted deje...
La casa sí es un peligro.
No, no, es un mono con navaja, señor.
Sí.
Sí, soy bueno, peludo, pero...
La verdad que me parece una vergüenza, me parece
bueno,
una vergüenza.
¿Cuánto asciende el gasto por los autitos de su hijo?
No se trata de gasto.
Sí, se trata
¿sabe
de
lo que
gasto.
Yo hago con la plata?
Se trata del gasto.
No se trata del gasto porque son...
Iturralde, es su apellido.
Sí.
Iturralde... ¿de cuánto estamos hablando?
Vamos. No, no, porque...
Todos tenemos un precio.
Una cosa es... No, no, no.
¿Qué hablamos? ¿20 pesos?
No, ¿cómo 20 pesos? Una cosa es el valor material. Y otra, el valor emocional que tiene afectivo.
Bueno,
¿qué emoción va a tener?
10 pesos más.
No, 10 pesos más no. Esos son autos que los pagué 100 euros en...
Pero lo pasaron como el hambre caído.
No, bueno, no.
Le vieron la cara cuando entraba.
No, son piezas únicas. Y están faltando...
¿Por qué no me avisó que valían 100 euros?
Claro. Otro gallo cantaría.
Yo lo puse en venta en internet a 50 pesos.
Bueno, faltan 15, o sea, serían 1.500 euros. Y aquí no ha pasado nada. Vamos.
Bueno, toma. Tome los 1.500 euros. Todo sea por la educación de mi hijo. Que quiero que salga prócer.
Bien, papá, sos un grande.
Gracias, hijo. Toma.
100 euros.
Esto para ti.
Gracias.
Ve y compra algo. Bien.
Bueno, adiós.
Ya está, no tengo más consejos.
¿No hay más consejos para los chicos?
Puede haberlo, pero...
No sé si han sido muy apropiados para,
no,
para las familias. No lo sé.
¿Obligar a saludar a los mayores amigos de uno?
Sí. Bueno, eso sí, fundamental.
Y lo hace volver. Volver para acá.
Volver acá. Saludar al señor.
Dale un beso.
No.
No. Y...
Ponele que es Dorio el señor.
No.
Que no te tenga que correr, ¿eh?
No, y lo corre Dorio para saludarlo. Sí. Lo corre Dorio.
No, peor son las amigas de la madre.
Claro.
Que vienen, están todas pintarraqueadas, sí, sí, con lápiz de labio, qué sé yo, y perfumado, y lo agarran y lo abrazan.
¡Qué rico!
¡Ay, qué rico! ¡Nahuelcito!
¡Míralo, qué grande!
¡Míralo!
Que
y agarra los cachetes y se los toma así. Sí. Saludá a la señora, le dice usted.
Sí, no quiere saludar.
Hola.
Saludá.
Hola.
Saludá bien.
Dame un beso.
Dale un beso a la señora, mirá.
¡Ay, qué lindo que estás!
Me lo como.
Me lo como, está gordito, lindo.
Con esos anteojitos.
Sí, qué lindo.
Hola.
Sale al padre más, ¿eh?
Sí.
Sale al padre.
Hola, hola.
Tome. 50 pesos. Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes de este programa.
Mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es arroba La Venganza Radio. Ahí nos encuentran, ahí deja mensajes. Y también en el WhatsApp de los oyentes de La Venganza, en donde se admiten solamente textos.
Bueno,
si usted para allá.
Rita Spoto.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo José? ¿Quién soy? Dice, soy Rosarina de pura cepa y hoy más feliz que nunca. Los escucho si me cantan una canción. Bueno, vamos a...
Leonardo Cavallo.
Sí.
Hola, Dolina y equipo. Saludos de Necochea, donde llueve y no gotea. Una rima.
Soy Ivana de Tucumán. Me encanta ir al supermercado. Tengo uno chino al frente de mi casa. Voy a cada rato. ¿Por qué dirán esto de...?
Porque el otro día
la gente dice lo que
dijimos.
Quiere.
Margarita Amaro, ya estoy en la sintonía de las 7:50. Más de 30 años enfrentando y se me olvidé cómo sigue. Chao. Olga Rango, yo soy alguien que vive en Rosario, ciudad que hoy tembló de júbilo y esperanza. Esto me parece que es de ayer, ¿no? Bueno, escuchar lo mejor que se puede escuchar en la medianoche. La venganza será terrible.
Carola de Caballito manda una décima que está bastante bien. Dice, esta décima improviso para pedirle una canción que me colma de emoción. Maestro, con su permiso. No es una broma, le aviso. Hoy mi alma es un baldío porque nada es lo que han sido y nada pues me fascina. Salute, Negro Dolina, Barton, Gillespie y el trío.
Muy bien. Hola, vengadores. Bruno desde Rosario. Dice, Dolina, ¿conoce la historia del Papa Formoso y el Concilio Cadavérico? Me encantaría que hablaran en algún segmento de ese evento tan peculiar.
No conozco la historia, pero veremos. Saludos desde Ibarra, Ecuador. Soy Santiago Rivadeneira. Gracias a ustedes, cada vez que alguien dice doctor... En mi cabeza lo completo con Caragencián. Genial programa, dice. Aguante, Gillespie.
Gracias. Leandro Fittipaldi, saludo para todos, dice. Leandro desde Valle de Anisacate, Córdoba. ¿Está bien? ¿O es sin Zacate?
¿Qué cosa?
¿Anisacate es en Córdoba o sin Zacate?
¿Y habrá un Anisacate?
Qué sé yo.
Son dos lugares
distintos. Bueno, muy bien. Amelia Julianelo, soy la mejor versión de mí, dice. Muy bien.
Alejandro y equipo, soy José y les pido instrucciones para jetear al tío que viene de visita. Bueno. Buenas noches, vengadores. Dolina, ¿cuáles son sus poetas favoritos? Soy Martín de Valcarce. Olga Orozco. Claro.
Soy Miriam y me enamoré del tipo más creído que conocí. Me duele hasta acá. ¿Qué hago?
Mala suerte.
Dale. Claudia Chamale. Soy Claudia de San Vicente. ¿Me cantarías Remembranzas?
No.
Bueno.
Buenas noches. Soy Emiliano de Alicante. Siempre tuve una duda con respecto a la radio. El pitido que anuncia la hora. Pipi. ¿Y si ustedes lo escuchan? No.
No. No, porque no estamos
en No estamos en el estudio.
Claro.
Estamos aquí con gente.
Pero los estudios de radio sí se escucha. Sí,
se escucha perfectamente.
Sí, lo habilitan. Hay radios
que salen no barritos.
Sí.
Dale, vamos. Es el top de la hora. Dolina, en el tango Tres Esperanzas, que pasaron el otro día, la letra habla que dos de estas eran blancas y otra punzó.
Claro, tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Sí.
¿Y podría explicar el significado de estas palabras? Dice Nicolás de la Plata.
No, pero algunos dicen, yo no sé si habrá sido la intención de Discépolo, que la esperanza punzó, que es la que falta, que es la que hay que saber, es el Partido Socialista. Eso dice. Ajá. O sea, la madre, un amor, y el Partido Socialista, y sería la gente. Esas serían, dos me engañaron, que deben ser el Partido Socialista y la novia, y una murió, que debe ser la madre, pobre.
Sí. O el Partido Socialista. Sí.
Pero, en cualquier caso, esto no es algo que yo pueda registrar como como verdadero, ¿no? Lo dicen, algunos lo dicen por ahí. Dale.
Angélica Ramallo, presente como cada noche, Lorelei Jónico Pose, Bueno, dice, ¿puedo pasar? Sí. ¿Alguien más disfruta de la venganza? Pregunta Alejandro Joaquín Sánchez Romero. Y bueno.
Aquí Cristian Ariel, otra persona de Montegrande que se suma a los oyentes de esa localidad que dicen que nunca vieron a Gillespie en eso.
¿Pero qué tiene que ver?
No, usted no vive ahí.
Se está negando su existencia misma.
No, lo ven.
Pero no puede pasar.
Nunca lo vieron a usted.
No puede ser que yo ande por una calle y este hombre pasa por la del lado. Sí, y no me
puede
ve.
Ser, pero durante 30 años.
30 años. Ah, ¿qué bueno, sale con casco usted? Igual dice, Gillespie, move tus contactos.
Sí.
Y traelos para acá, la venganza. Dice, son trogenios, qué sé yo, Dolina, por favor.
Ah, para ir a Montegrande. Sí. Sí.
Chicos, terminando de oír el programa de hoy miércoles, muy bueno, el segmento musical superlativo. Pedidos a futuro, algo de Bowie o de Crimson.
Ah, bueno, King Crimson o David Bowie, bueno. Tomamos nota.
Bueno, Alicia Arroel quiere que vayamos a San Isidro, quedo a la espera de una respuesta satisfactoria, dice.
Leo Herlein dice, se ha visto en las playas patagónicas una ballena jorobada. No entiendo el revuelo. Yo veo a mucha gente en esa misma situación y no lo ando gritando a los cuatro vientos. Bueno. Silvia Verdugo, aprovecho que encontré un buzón para enviarles mis saludos. ¡Viva la tecnología! Dale.
No tengo más.
Toma.
Gustavo Flores dice, saludos desde San Juan, donde ya estamos preparando los alfajores de coco y los helados de limón, por si acaso se les da por visitarnos en la Feria del Libro de San Juan.
Bueno, Matías Nicolás dice, hola jóvenes borregas y todo el equipo. Quisiera escuchar el tema Hotel California, que Gillespie haga el solo de trompeta y así.
Bueno, vamos a sacarlo, hay que hablar con el trío.
Bueno.
Doris Riera dice, maestro, hay una palabreja bastante grosera y que no es fácil saber con qué reemplazarla. Se escucha muy habitualmente. Sé que para que usted me entienda no hace falta media hora de mala literatura. ¿Cómo la sustituiría usted?
¿Qué palabra?
No lo dice.
¿Se dice, hay una palabra, cómo empieza?
Hay una palabreja y no la dice, ¿la olvido?
No sé.
Es raro el mensaje.
Bueno, debe ser,
imbécil.
Futuro.
Amor. Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Tiene que ser más explícita.
Sí, Edith Elsa dice, bueno, espero la venganza, lo mejor de mañana, no me duermo sin primero escucharlos.
Bueno, no hay más mensajes.
Bueno.
Vamos a hacer una breve pausa. Permiso.
Nos resistimos, nos fortalecemos, nos deconstruimos.
Somos tu radio.
Y estamos en una misma sintonía. AM750. Una señal.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
¿Cuál es la distancia entre el paraíso y el infierno? NN, Naufragantes Nocturnos, una obra escrita y dirigida por Salvador Amore, con Lourdes Cerdán, Cora Barengo, Dulce Amore, Alejandra Figueras, Juan Medina y Néstor Villa. NN, Naufragantes Nocturnos. No se pierda esta nueva experiencia teatral en el Teatro del Artefacto, Sarandí 760, todos los viernes a las 21 horas. Entradas por Alternativa Teatral.
Escucha nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am, una señal en la web.
AM750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330.
Accediendo a gentiles pedidos, vamos a difundir un informe acerca de la prostitución en la India en el siglo VII de la era cristiana. Las cortesanas eran de distintas categorías, estaban organizadas de un modo poco complejo, algunas tenían más privilegios que otras, pero todas estaban sometidas al control de un superintendente real, ojo, una especie de cafiolo estatal, que estaba afectado a su protección. Eran vigilantes estos ñatos, destinados con exclusividad a asuntos de prostitución, y como tales se encargaban de la compostura de las casas de tolerancia, aunque esto parezca un oxímoron. También se encargaban de la recolección de los impuestos a los que las muchachas estaban obligadas. Debían entregar al superintendente 2 días de ganancia por cada mes, lo cual es poquísimo si se tiene en cuenta la tajada usual de un caferata. Las prostitutas más encumbradas, las más hermosas, debían pagar a profesores y entrenadores, cuidado, encargados de perfeccionar su educación intelectual y amorosa, que para mí es lo mismo. Esos entrenadores eran alentados por el Estado. Es decir, cada tanto lo llamaba un ministro y le decía, vamos, dale, 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 dale. Por aquellos tiempos se consideraba la prostitución como un engranaje indispensable en la sociedad. Fuera de las casas de tolerancia, las prostitutas tomaban parte en excursiones, arrastraban a los jóvenes de buena familia, debía ser un espectáculo digno de verse, ¿no? Pero supongo yo que es una manera de decir que los llevaban a jardines y grutas para demostrarles su estimación. Se alquilaban estas chicas como bailarinas o como músicas en las reuniones privadas y aún en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo, etcétera. otras prostitutas estaban directamente afectadas a templos. Entre las cortesanas de esta índole, que eran cortesanas sagradas, podemos citar a las que vivían en la ciudad de Belsali y en el templo de esa ciudad, y solo podían acercarse estas chicas a los hombres a través de sus cantos, si me permite la expresión.
Sí, bueno,
sería mejor decir de sus canciones.
Sí.
En ninguna conversación podían olvidar sus melodías, y una palabra sin música podía llevarlas al mayor de los desprecios. Quiere decir que esta era una perpetua comedia musical, la vida de estas chicas. Cuando morían, sus cuerpos eran quemados y las cenizas lanzadas al viento. Sus hijos, si es que los tenían, no podían acceder a ninguna de las castas. No tenían derecho alguno a reclamar un padre. En las casas de Mansevilla, el precio se fijaba por anticipado, como es lo correcto, para no llevarse sorpresa.
Sí.
Después entraba y dice, bueno, momento, ¿de cuánto estamos hablando? Curiosamente no sabemos, porque variaba este precio, según la estación del año. ¿Qué cosa? No veo que sea una cosa como para sorprenderse, porque efectivamente resulta más enojoso algún asunto de amor cuando hace calor, por ejemplo. O con el frío, no sé. A lo mejor con el frío aumenta la demanda, no estoy seguro, ¿eh? A mí me parece que no. Me parece que con el frío las virilidades se sosiegan. Pero, bueno, no sé decirle qué quiere que le diga. No,
no,
sé.
No, son...
Si cobraba más caro cuando hacía frío...
Estudios de mercado que no tenemos acceso.
Bien. La mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta elegida. Y la otra mitad se utilizaba para el alquiler de cierta vestimenta indispensable para estar en aquel lugar. Tenías que vestirte de un modo especial. Y el cliente después tenía que devolver esas pilchas cuando se iba. ¡Ey!
Yo no quisiera ponerme...
Sí, no, pará, no sabés quién estuvo antes. No,
bueno, pero es una ropa...
Yo le puedo decir quién estuvo.
No. Ibas, te ponías el traje de cliente, te lo sacabas y lo devolvías. Los jóvenes chatria reclutaban a sus queridas entre las cortesanas más cultas. Mirá vos. Buscaban a las que sobresalían en las 64 artes.
Oh.
La lista de esas artes figura naturalmente en el Kama Sutra de Vatsyayana. Es algo sorprendente en su diversidad, pero corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta. Desde las bellas artes hasta la farmacia, la mineralogía, la explotación de canteras y minas,
sí.
Permítame,
sí.
Pasando por las prácticas mágicas, los hechizos, los disfraces, el ilusionismo, la preparación de golosinas o de cosméticos, helados, perfumes y la composición de adivinanzas. Adivine qué es esto que tengo acá.
No, señor.
Más vuelo.
Todo eso debía saber una mujer. Yo me enamoro muchísimo cuando una mujer sabe farmacia, explotación de canteras y composición de enigmas. Las cortesanas elegidas por los jóvenes, especialmente por los más ricos, eran separadas del resto de sus compañeras y vivían como bacanas. Servidas incluso por numerosas criadas en casas que le regalaban sus amantes, para no verse incomodadas, debían mostrarse generosas con los brahmanes y hacerle frecuentes donaciones. Incluso a veces cuando podían, les hacían construir un templo. Este templo, mi querido brahman, es para usted. Cuenta el cronista que en muchos casos el trato con aquellas cortesanas era peligroso. Sucede, atención, que algunas prostitutas, ¿no?
Bueno.
Eran amigas de sinvergüenzas, ladrones, jugadores, atorrantes. Y muchas veces las chicas ayudaban a sus amigos inescrupulosos y eran cientos los casos de amantes arruinados y hasta muertos por ese motivo. A usted lo tenía, había una prostituta que lo tenía como cliente,
sí,
y
sí.
Le sacaba la guita para paseársela
a los atorrantes.
A los atorrantes, al Cafiolo Vidalista. Por la prostituta por ahí te decía que vos, le decía al tipo, a su amigo el chorro, que vos tenías guita y que vivías en tal lado y te entregaba.
Sí, una entregadora.
Una entregadora. Tenemos aquí como cierre de este informe la historia de una cortesana llamada Sasvati. La terminación en I significa lo femenino. ¿Se acuerda que lo explicamos alguna vez aquí, en nuestra habitual clase de sánscrito? Bueno, esta cortesana llamada Sasvati hizo lo siguiente. Tenía un amante rico que era miembro del séquito del rey Harsha, que se llamaba Parjaj. Ese era el amante rico, el que ponía la guita, sí. El Miché. Muy bien. Ella no lo amaba a Parjaj, no lo quería, no sé si soy claro.
Sí, sí.
Un día Sasvati vio que la guardia se llevaba preso a un ladrón que había sido, casualmente, un amante de ella al cual ella sí quería.
Sí.
La cana se lo llevaba preso a un tipo que ella quería. Quiso entonces evitar que se lo castigara, porque el suplicio para los ladrones era el empalamiento. Sasvati mandó a uno de sus sirvientes o sirvientas a casa del jefe de la guardia con la intención de corromperlo. Dice, vengo de parte de Sasvati a corromperte. Hubo un regateo, que yo no me dejo corromper por 50 pesos, qué sé yo. Pero la cantidad de dinero ofertada no pudo imponerse a la dignidad del funcionario. Entonces el jefe de la guardia le sugirió a Sasvati que para liberar a su antiguo amante, además del pago del soborno correspondiente, necesitaba un condenado.
Claro,
otro para condenarlo en su lugar, claro. Dijo lo siguiente, ¿no? Lo importante no es la persona del ejecutado, sino que la ejecución capital se cumpla, tal como está previsto.
Claro.
Eso era lo que esperaba la gente. El funcionario fue más claro todavía. Le dijo a Sasvati que se presentara alguien con el dinero para liberar al ladrón y por el motivo que fuere estuviera en condiciones de reemplazarlo en esa pena. Conseguite uno que ponga la guita y que además se ofrezca, dice, no, máteme, empálenme a mí,
sí.
Y dice, y tome la guita. Total, dice. Total es un agregado mío.
Sí, me pareció.
Mandame uno con la guita, y ese que me mandás, lo agarro y lo ejecuto, dijo el jefe de la guardia. En verdad el tipo no creía que nadie fuera capaz de presentarse como sustituto. Pero Sasvati lo utilizó a Parjaj, el amante rico, el que ella no quería. En realidad basó su estrategia en la omisión de detalles, que es la mejor forma de mentir. Sí,
vos andá.
Y cuando Parjaj fue a visitarla, como hacía cada tanto, la encontró llorando y poco dispuesta a las uniones venéreas.
Bueno.
Entonces Parjaj, desesperado, le preguntó, ¿qué te entristece? Y Sasvati respondió que la guardia había atrapado a su hermano, no le dijo que era un amante, y que iba a ser empalado redondamente. Parjaj, que ignoraba la existencia de un hermano, pero lo único que quería era poder disfrutar de su querida, escuchó lo que ella le pidió. Le pidió que se acercara a un funcionario con parte de sus riquezas para conseguir la libertad del preso. Y Parjaj aceptó hacerlo, pero no sabía que su presencia allí era parte de un contrato espantoso. No le dijo la tipa, bueno, cuando le lleve la guita te van a agarrar y te van a empalar. El tipo entregó el dinero, el ladrón fue liberado, pero a él lo dejaron preso. Lo llevaron inmediatamente al lugar del suplicio y se cumplió con la ejecución. Nadie, además del verdugo, pudo oír las protestas y los gritos del amante traicionado, el pobre Parjaj, que habrá dicho, ¿cómo puede ser?
Sí, acá hay un error.
Acá tiene que haber un error.
Claro.
Porque la plata yo ya la traje.
Sí, claro.
Y cómo, a mí no me dijeron nada.
Y bueno, pero...
A ver, quiero hablar con el comisario.
El comisario es el que empala acá.
Bueno. Pero el cronista cuenta que la cortesana Sasvati al final fue víctima del bandido al que había salvado. ¿Qué le dije? ¿Vio cómo es?
Es como la...
Es un ejemplo para todas nuestras madres.
Es la fábula del escorpión.
Sí. Dice, aquel hombre la abandonó y la dejó sin una moneda. Todos billetes.
No, señor, sin nada.
Ah, sin nada. No, le afanó toda la plata, que ella la tenía guardada y el tipo se la afanó. Dicen que ella pasó el resto de su vida buscando sin éxito al ladrón que amaba. Pero me parece que este último inciso es un agregado posterior, tardío, destinado a que esta Sasvati no quedase sin castigo. Todas las artes convencionales, y las que no lo son también, exigen una cierta simetría en la suerte de los malvados, ¿no? Yo recuerdo aquella película de Woody Allen donde hay un dentista que asesina no sé a quién y vive esperando...
Sí.
Vive esperando el castigo.
Que lo descubran.
Que lo descubran. Sí. En fin, al final el mundo sigue igual.
Sí.
No le dan ni bolilla.
Sí, como un crimen y castigo, ¿no? ¿Cuántas horas?
Bueno, pero ahí sí. Ahí sí. Lo... Pero bueno, pero la espera del castigo es el centro de la carne de ese libro.
Tremendo.
Raskolnikov esperando que lo castiguen y castigándose él mismo con una gran angustia. Pero bueno, no sucede nada de esto, ¿no? Ni en la película de Woody Allen, ni acá en esta historia. Es muy probable que Sasvati, a lo mejor en la realidad se quedó nomás con ese ladrón, y por ahí vivió una vida también mediocre, como la de casi todos nosotros. Pero la historia oficial dice que ella sí, lo buscó, sí. lo buscó y no lo encontró. Chao. ¿A quién podemos dedicar esta charla? A mí me parece que las cortesanas de la India, especialmente a las que se ejercitaban en disciplinas tan diversas como la explotación de canteras, sí, la farmacia, la mineralogía, la preparación de helados y golosinas, la enseñanza de los idiomas y la composición de enigmas divertidos. No es que componer adivinanzas no es una cosa menor, no es pequeña cosa cuando el amor decae. Si ya usted no siente tanto deseo, está bueno jugar a las adivinanzas.
¿Funciona eso?
Y entretiene.
¿Funciona?
No, para nada. Hemos pensado durante largo rato la composición musical que iba a servir para ilustrar esta charla sobre prostitutas de la India, y hemos encontrado una composición de Astor Piazzolla que se llama Burdel 1900.
Bueno,
sí. Y lo vamos a escuchar en la curiosa versión del cuarteto de saxofones danés, sí. Burdel 1900. Es muy raro un cuarteto de saxofones. Acá había uno que funcionaba, ¿se acuerdan?
Sí, los Cuatro Vientos.
Los Cuatro Vientos, ah, sí, sí.
Incluso la otra vez vino uno de ellos a vernos.
Sí, claro, sí, sí, sí. Y pasábamos muchas versiones de ellos. Escuchemos entonces Burdel 1900 en homenaje a todas las prostitutas de la India. Thank you.
será el cuarteto de saxofones danés de Astor Piazzolla.
Creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí a las 8 de la noche. Los esperamos en la calle Venezuela 330. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo una primera cita y voy al cine.
¿Al cine?
¿Ya está definido que van a ir al cine?
Pésimo lugar para una primera cita.
La verdad que sí. Sin embargo, este informe dice, una buena idea.
No,
pésima.
Pésima idea.
Ir al cine en una primera cita es una táctica que se viene poniendo en práctica desde que nacieron los cines, bla, 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 bla.
Es, tiene algo bueno, que es que no implica que hablar.
Y bueno, pero
eso, tiene... eso es fantástico, claro, lo bueno.
Tiene
usted que... puede quedarse en silencio todo el tiempo.
Claro.
Conviene que se lea las críticas de las películas antes.
Sí.
Y después, cuando van caminando ya al final, sí, de la cita... la tipa le pregunta, ¿te gustó la película?
Sí.
Sí, me pareció que era un verdadero canto al amor con la dirección maestra.
¿No? Me parece que además casi que no solo puede prescindir del habla, también puede prescindir de su compañía, porque en el cine no.
Lo que pasa para mí es lo siguiente: una primera cita no sé, pero ir al cine con una tipa que es tu amiga, pero todavía no entró en el círculo más íntimo.
Pero esa no es una primera cita.
No es una primera cita, por eso.
No.
Ir con una amiga que todavía no es tu novia, para ver si ahí en
el entrevero tomar el cine como una transición entre un estado y otro.
Exactamente, eso puede ser. En este caso tenemos consejos.
A ver.
Señor, por favor. Señor.
Primero, elige una buena película. Más que me importa.
No.
La película es lo de menos. ¿Cuál es la próxima función? De lo que sea.
Pero queda...
Deme dos entradas.
Sí, motorizado.
¿Cuál prefiere? ¿Lo que le pasó a Reynoso?
No importa. La próxima función. Dos entradas.
Es este... Robotech. 12 del patíbulo. La película de las primeras citas no debe ser muy sentimental o emocional.
¿Por qué?
No sé. Guarda el sentimentalismo o las películas pochocleras para una etapa más tardía de tu relación. Las buenas películas son aquellas que tienen un alcance amplio y no son muy profundas. Adam Sandler.
No,
¿le parece?
Yo creo que la película lo puede ayudar, si usted la elige, a dar un mensaje.
Claro.
Por ejemplo
la película,
una primera cita.
Para mí una película de amor está fenómeno.
Claro.
¿Sí? Mirá, le decís vos, cómo se enamoran esta gente.
Sí, señor.
Bueno, buscá comedias o de acción, pero que el tema no incomode. Cuidado, las películas con escena de sexo,
sí,
no convienen.
¿Por
pueden
qué?
Ser un poco incómodas para la primera cita.
Bueno,
claro, el tipo está, empiezan ahí, qué sé yo, y la tipo dice, estoy incómoda.
Bueno, ponete cómoda.
Entonces, directamente, claro, una película erótica no tienen que ir a ver.
No.
Estaría incómodo todo el tiempo.
No, porque yo incluso me tapo los ojos. Nada de violencia, dice. Según la autora de libros de citas, April Mazzini...
Una de las mejores, para mí.
Un buen postre.
Es mejor evitar películas con extrema violencia. Dice, no hará que la chica se sienta con ganas de romance, afirma. Pero sin embargo, cuando es de terror...
Sí.
Porque lo que hay que hacer no es despertarle ganas de romance. Un asunto... La seducción funciona del modo que yo le digo.
A ver.
No es que vos estás tratando de enamorarla. No, eso... No. Ya está, la mina lo tiene decidido. Lo que vos estás tratando de hacer es dejarle abierta la puerta para que ella, si quiere y si le interesa, se pronuncie sin perder dignidad.
Muy buena definición.
Exactamente, es eso lo que tenés que hacer. Entonces, si vas a una película de terror, le estás abriendo la puerta para que ella, si quiere, se aferre a ti y te diga, ¡ay, qué miedo!
Claro.
Claro, y ya usted ahí agarra.
Y usted ahí dice, efectivamente, a mí también sí. Me ha dado un poco de terror, dice usted mientras,
sí.
No sé,
sí, okay.
Mientras sigue adelante con sus oscuros planes. Según Lev Panky, que no sé quién es.
Sí,
otro especialista.
Sí, las películas dramáticas pueden atraer temas demasiado personales, como rupturas pasadas, problemas familiares,
sí.
Y desatar un momento emotivo que genere incomodidad a tu cita. ¿Vos crees que cada película que yo veo me acuerdo de que a mí me ha pasado algo parecido?
Está todo incómodo, parece ahí.
Claro, a mí que me importa. La película es una película.
Sí, bueno, pero bueno, lo que sí es cierto, hay muchas películas de enfermedades.
No, hoy me acuerdo cuando me enfermé yo.
No, bueno. No ayuda.
Terror.
Sí.
Si eliges una película de terror...
Y lo que decía recién.
Claro, pero es posible que tu pareja piense que estás buscando cercanía demasiado rara.
¡Ah! Y no, ¡lo descubrieron!
Vos lo que estás pretendiendo, claro. Es que yo agarre y me siento en tu falda.
Sí.
Y si no lo conseguirás. Bueno, comedias.
Sí.
Suelen ser una buena opción. Ayudan a distraer, reírse con el otro... etcétera.
Bueno. Sí, porque
no dice más nada.
La risa también puede decir, ah, mirá.
No lleva nada.
Qué gracioso.
La risa nunca lleva. Cuando ustedes se le empiezan a reír, despídase.
No,
bueno. Otra mal consejo, dice, ve en grupo. No, señor.
No, en grupo no.
No hay que ir en grupo a ninguna parte.
Pero no, señor.
Yo nunca fui en grupo a ningún lado.
Es no, pésimo señor. El informe que trae.
Claro que es horrible, es malísimo. ¿Qué lo hizo, Rolón?
No, en grupo es más difícil sincronizar con la persona. Porque...
Claro, están todos hablando. Che, sí, viste lo que hizo el tipo para...
No,
claro.
Y además por ahí ella quedó dos asientos más, dos butacas.
Claro, sentada al lado de un rival.
Claro.
Las citas en el cine pueden ser divertidas cuando son de a parejas o en grupo. Ir de muchos... Quita la presión de una primera cita. Quiero la presión.
Sí.
Claro.
Asegúrate de prestarle atención a la persona con quien sales, ya sea que estás en una cita grupal o individual o doble. Si tus amigos se acercan, no.
No, al revés. Lo bueno sería si la cita grupal es la primera cita de todo el grupo. Todo un grupo que no se conoce nadie. Se contactaron de alguna manera.
Pero ahí las chicas están, y los muchachos, ¿están determinados de antes o
no.
Es a suerte y verdad?
A suerte y verdad,
no,
señor.
No,
es la Lotería Nacional.
No, señor.
Los niños cantores dan su
derecho. A mí me gusta que me amen por lo que soy.
Pero si nadie sabe
no,
lo
porque
que...
soy el último que queda.
No, me parece muy riesgoso. No,
ahí
no.
Se relaciona.
No.
Después, comparte las palomitas.
Sí.
Sí,
se refiere,
¿a,
se la,
refiere?
A la comida,
aclaremos
o una caja
traducción.
De dulces también,
sí.
Puede ser una forma de conectarte con esta persona, sí, sí, y le da un poco más de intimidad, sí, yo cuando quiero intimidad,
sí.
Saco un caramelo, no. ¿Qué le parece un mumu?
No, pero comparten el balde del pochoclo,
claro,
come uno,
sí.
Come el otro.
Y uno puede meter la mano junto, sí, con,
claro,
ella,
sí,
adentro el pochoclo y ahí se la agarra.
Sí.
Eso sí conviene, porque vio que el pochoclo es algo para hurgar.
Sí.
Usted...
Como tantas cosas.
Bueno, usted hurga, ella hurga.
Sí. Y nos encontraremos en algún lugar.
Bueno, por eso. Y los dos hurgan a la vez en el mismo tacho y ahí se encuentran las manos.
Ofrécele buscar los snacks... En el caso de que otra persona hubiera comprado las entradas, y utiliza la experiencia de compartir un snack para conocer sus gustos. ¿Qué me importan esos gustos?
Me gustan los panchos.
Ay, a mi novia le gustan los Milky Bar. ¿Qué sé yo?
No, eso es...
No son los gustos que importan. Comprométete un poco, atención, sosteniéndole la mano. Eso está bien.
Para mí está muy bien.
Para mí está muy bien.
Si
la
ella...
mano... No es tan arriesgado como para que la mina te diga sacá la mano de ahí porque la tenés muy fría. Eso, imagínense. Y sin embargo, si usted tiene buena recepción,
claro,
puede sostenérsela un poco más.
De lo normal.
De lo normal. Puede hacer una pequeña caricia, pero sí, pequeña, apenas.
Un rozamiento.
Un poco transgresor, pero un poco nada más. Y todo así.
Pero ya es una muy buena señal.
Claro, claro. Pero en cambio, poner la mano sobre el hombro disimulando.
No,
no, no. Usted, por ejemplo, hace que va, usted ya.
No,
y le pone la mano en el hombro, no.
Qué pesado.
¿De dónde saliste, pelón?
No, no.
Pero si le gusta lo de la mano, usted puede estar con la mano toda la película.
Sí. Qué incomodidad.
Una cosa trae la otra.
Pero no.
Él agarra la mano, que se hace como que se peina sin soltarle la mano.
¿Qué? Eso es horrible, señor.
Y todo así.
No, señor. Y si usted además no se mueve y deja la mano ahí, después se le duerme.
No me importa, señor.
¿Y qué hace? ¿Sabe que con la mano dormida es...?
Pero lo que pasa es que es una conquista. Ya tiene la mano. Falta todo el resto.
No,
pero...
señor, no es así.
Pero algo es algo.
Dice, no se besuquee en el cine. Nadie quiere ver a una pareja besándose en el cine. No, pero...
bueno,
y siéntese en el fondo de todo o adelante de todo.
Claro, no adelante de todo, no, lo ve todo
sí,
el mundo.
Sí, pero lo ven de lejos por ahí.
Igual primera
mejor
cita...
mejor atrás.
Primera cita y besarse con los pochoclos y todo, es engorroso, ¿no?
Bueno, pero...
puede ser un beso robado.
Robado al azar.
Usted es un delincuente, se lo roba todo, la mano...
Ahora es el besuqueo para después. No estoy buscando el besuqueo en ese momento, estoy buscando el permiso para besuquearme después.
Claro.
Vos ya le diste un par de besos, bueno.
Ya está la
base. Cuando en otro momento le das otro beso, no te puedo decir, ¿qué? ¿Qué haces?
No, no.
Y vos decís, ¿cómo que haces? ¿Cómo que haces? Y el otro día, ¿eh? Le dice.
Esos besos anteriores levantaron la barrera del telepeaje.
Claro. Después, más consejo. No llegues tarde.
No, ¿cómo va a llegar tarde? Claro.
Porque los restaurantes, por ejemplo, podés esperar un rato, pero el cine no.
No,
empieza. Y la mina te está esperando en el hall. Yo que la mina entro directamente.
No, ¿y cómo la encuentras?
Y no la encontrás más. Empecé a mirarle la cara con una linterna. Le pedí la linterna al acomodador y empecé a... me parece que era que esta, sí, pero no estoy seguro.
No.
Compra las entradas con antelación.
Sí, sí.
Bueno, eso es verdad, porque por ahí se llena. Hay películas que son... muy vistas.
Sí, sí, no tiene que hacer además toda la cola en la boletería, claro, los procedimientos.
Bueno, Tina Tesina, que es...
¿cómo?
Una experta, Tina, sí, Tesina.
¿Se llama así?
Es psicoterapeuta. Si tú invitaste a tu cita a ver la película, tú pagas.
Claro.
El que invita a garpa.
Ya va con las entradas y las sacó con anticipación. Ya las tengo.
Por eso, ya las tengo.
Ya las tiene.
Sí, pero por ahí puede ser.
¿Qué?
Usted la sacó antes y le dice, bueno, mirá.
¿Qué?
Son 200 pesos.
No me puede decir así, no.
Disculpame, pero...
No, vas directamente con la entrada.
Qué bueno el consejo de la psicoterapeuta, es muy bueno.
Sí.
Planea un café.
Después.
Antes o después.
Claro. Preferiblemente después para mí, ¿eh?
Para evitar que la cita en una sala oscura entre dos extraños se convierta en un momento incómodo, planifica un encuentro anterior o posterior... que les permita romper el hielo.
Sí, después, a comentar la película.
¿Qué me importa? Bueno, revisa la duración, sí, de la película.
Sí, sí, también.
Guay,
Harry Potter dura
la guerra
horas
y la paz. Sí, sí. 12 horas,
no, no.
Pero
no.
Ni el café quiere tomar después.
No, nada, nada. Después, bueno, ¿qué pasa si uno tiene que ir al baño?
Se levanta tranquilamente y va al baño. Creo que tiene que avisar, porque si
igual,
no...
pero tiene que ir sin decir.
No,
a lo mejor dice permiso nada más.
Claro.
Pero no, permiso, voy al baño porque bla,
sí,
bla, bla.
Igual
no,
olvido.
No, igual vio esa propaganda que hay de ibuprofeno.
Sí.
Que aparece el tipo en los clientes en la farmacia y le dice, se me parte la cabeza, ¿tenés ibuprofeno? Sí, después sí. Viene otro atrás y dice, me duele la cintura que no puedo más, ¿tenés ibuprofeno? Uno no hace eso en la farmacia. ¿De qué hace en la farmacia? Dice, me duele atrás de la rodilla.
Sí.
¿Tenés ibuprofeno?
No, pide directamente.
No sabés lo que me pasó. ¿Tenés ibuprofeno? No, uno pide ibuprofeno nada más.
No, o en todo caso, me duele la rodilla. ¿Qué me recomienda?
Sí, pero igual, uno no... En ese caso puede ser que uno no sabe. Pero si uno ya sabe, ¿para qué le dice al farmacéutico,
claro,
lo que le pasó?
Y bueno, es así la publicidad, buah, contemporánea.
Eso yo. Acá dice, apaga el teléfono.
Sí, el teléfono.
Sí, desde luego.
Sí, sí. Y no atiendas tampoco. Pero,
¿sí lo apago?
Si quiere ir al baño, cuidado, ¿eh? Asegúrese el regreso.
Sí. No, igual, porque, si usted va al baño,
la oscuridad
ya le digo, perdió la mitad de la chance de cualquier cosa.
No, ¿por qué? No,
claro.
Sí, señor, perdió todo.
Y este
todo.
Hombre al final tiene sí. muy bajo el umbral de no sé qué.
Sí,
no.
O muy chica la vejiga, lo que
está
fue.
Está bien, pero escúcheme, pero tampoco se no, va a quedar no. sufriendo.
Perdió chance de todo.
No.
El problema es lo que dice el señor. Una vez que regresa...
¿Te acordás de la fila?
Está toda la sala oscura.
Claro, y está molestando a todos porque no encuentra a la mena.
Sí.
Uy, yo no, qué lástima, tendría que haber fijado o hecho una marca. Wow.
¿Pero cómo va a ser una marca? Sí. Peor es si la encuentra...
Y no se siente en algún lugar equivocado porque no se va a poder mover
no,
más
no,
de ahí.
No, claro. Peor es si la encuentra y pregunta, che, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
Ah, oh, sí, eso está mal, ¿no?
Claro.
A mí sí, me dragón, ahí no sé, apareciste vos.
¿Qué pasó en la película? ¿Qué pasó finalmente?
Mira, no la estoy entendiendo.
¿Pero es el hermano o no era el hermano?
No sé, para mí son todos iguales.
No, pero ¿cómo todos iguales?
Sí, era... que anda con dos tipos y los dos son morochos. Nunca sé cuál es uno y cuál es el otro.
Pero no prestaste atención entonces a lo que estaba pasando.
No, déjame tranquila. Y saca la mano de ahí porque la tenés muy fría.
No, la tengo dormida.
Por favor, ¿me pueden dejar de ver la película?
¿Quién es usted, señor?
Yo soy especialista en cine. Vengo a ver todas las películas.
Bueno, ¿por qué no va a una privada? Si es
¿por qué no se van a un bar a tomar un café?
En vez de estar... Cuidado si se prende la luz de golpe porque se corta la película.
Sí.
Y usted ya avanzó quizá mucho
no,
claro. en el asunto. Ya pasó a las vías de hecho.
Sí, señor.
Ya no está con toda su ropa, por ejemplo.
No.
Ni la mina tampoco. Y usted está ahí y se prende la luz. Y ahí tiene que reaccionar rápidamente.
¿Sí? ¿Qué hace?
Y dice, bueno, nada, algo para...
Lo que es el séptimo arte.
Claro.
Alguna expresión así. Igual no hay que ir a ver películas que transcurran en la Antártida, en el Polo.
¿Por qué?
Porque la imagen clara de la pantalla ilumina
tiene
toda
mucha
la
razón. Placera. Las peores son en el desierto de Sahara.
Claro, todo eso.
Está prácticamente a giorno la Sahara.
Claro, sí.
En cambio, a mí me gustan esas de mucha nieve.
Sí, claro. Penumbras.
Sí, Rácula.
Sí.
Todo eso y todo estamos bien. En lo oscuro nadie se ve. Nadie, no te ve nadie. Y aprovechemos que no nos ve nadie. ¿Vos sos la mina que vino conmigo o no? Acuérdense bien de qué lago está la
pelea. No, bueno.
Yo vine con mi marido, pero no importa.
Bueno, esto es todo lo que tenemos. Yo no estoy muy de acuerdo con que una primera
no.
cita sea en el cine.
Preferible
ir a... si usted se duerme en el cine.
Sí, esto pasa. Que está cansado sobre, todo el día.
Sobre todo si la función es tarde. 11 de la noche, algo así.
Y usted no estuvo todo el día labrando la tierra.
Y empieza con un argumento largo.
Uy, sí.
Y la mina no le da mucha bolilla, sí. ni nada. Y usted empieza a babearse.
Está deseando que se corte la luz.
Despierta y la mina no está más. Bueno, ¿qué le parece si pasamos a la parte musical? Y bailamos un poco.
Bueno, muy bien.
Permiso.
Somos actualidad, somos opinión, somos crítica, somos amplitud, somos AM750. Una señal.
Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop.
Sala Caras y Caretas 2037 presenta Terrenal, de Mauricio Cartún, en su sexta temporada. Funciones viernes y sábados a las 21 horas. Caras y Caretas 2037. Sarmiento 2037. Compra tu entrada en Alternativa Teatral.
usted todavía no leyó los libros de Dolina, bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Somos servicio, somos información, somos análisis, somos amplitud, somos voz, somos tu señal, somos AM750, una señal.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Caras y Caretas y hay mensajes.
Muy bien, hola, aquí Rosy, la catamarqueña, estamos con Rita y Vicente.
¿Dónde está Rosy?
Del mismo origen, ¿nos regalan una zamba? Dice Rosy.
Bueno, claro.
Bueno, maestro, mi hermana no quiere que me chape a una amiga de ella, que fue mi ex hace 12 años.
Ajá. ¿Qué mucho opina? Tiempo. Saludo desde La Pampa, maestro. Es la segunda vez que lo vengo a ver, pero la primera que logro entrar. Esto lo firman dos personas, Marcelo y Sonia. Daniel dice que el sordo toque cuesta abajo. Y hay también un beso marcado.
¡Uepa!
Sí.
¿Estás seguro?
No del todo, dice. Para usted, Dolina.
Claro.
Este ramo de flores, para usted, doctor. Bueno.
Alejandro, le queremos pedir un tema, quisiera amarte menos, dedicado a Cristina, dice.
Bueno, aquí María, soy Juan de Seiza, para el trío Blackbird.
Ajá. Ademir de Puerto Madryn, mi noche triste, mi longa del Albornoz.
Bueno, hola Vengadores, soy Agustina y quería mandarle un saludo a Juan Carlos, dice, que nos escucha en la lucha. Vayan a Mendoza porque soy de ahí, dice.
Un saludo para Pedro Bustamante, que los escucha hace muchos años desde la alta montaña en Catamarca, y para Adriana Monroy, de Colombia, que por primera vez los ve y escucha.
Ajá.
No sé si el programa o en general ve y escucha por primera vez.
Bueno, hay muchos pedidos, ¿eh?
Sí, muchos pedidos. Besos a Julietita, que escucha La Venganza desde el barrio de Bisson, en París. Está a punto de estallar, dice Caro y Cel.
Mi marido te escucha desde que nació, dado que sus padres te escuchaban y desde que me casé con él te escuchamos juntos. Gracias por tanto, Sonia y Tote.
Y todo así.
Sí, me llamo Federico, soy de Rosario. Me vine a ver a Barenboim, al CCK, pero se demoró el colectivo y acá estoy.
Bueno.
Pregúntele a Guilherme si sabe la séptima de Beethoven. Bueno, señor.
La sabe, pero le falta el resto de la orquesta. Sí.
Bueno, hay muchos pedidos, pero...
Sí. Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro creído y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su esposa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, para Juana, el tema de los Beatles, Tell Me Why.
Oh,
yeah.
Tell
Me Why, a ver, vamos. A ver, tengo un problema, como siempre.
¿Aldereta?
¿Estamos bien?
Casi.
Vamos.
Un, dos, tres, y...
Tell me why you cry, and why you lie.
has really gone silent all around you. Tell me why.
Bueno, maestro, Ademir de Puerto Madre le pedía, pedía Mi Noche Triste, también Laura pide Milonguita.
Milonguita es un tango de Delfino.
Ajá.
Es muy, muy buen músico. ¿Te acordás, milonguita vocera, la pepeta más linda y chiclana, la posera cortón y las trenzas, y en las trenzas un beso de sol, y en aquellas noches de verano que soñaba tu almita mujer? Al oír el esquina de un tango, chamusarte bajito de amor. Esperé, sí, hoy te llaman Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, Milonguita. Los hombres te han hecho mal, y hoy darías toda tu alma por vestirte de percal. Cuando sales en la madrugada, esterecita de algún cabaret, el alma temblando de frío, decís, ay, si pudiera querer. Y en el filo del último tango, a el cotorro de porta un bacán, ay, que sola estará Teresita, si lloras, dicen que es el champán. Teresita, hoy te llama Milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, Milonguita. Los hombres te han hecho mal, y hoy daría toda tu alma por vestirte de percal.
¡Qué lindo, maestro!
¡Qué bueno! Mauro pide Fields of Gold.
A ver.
De Sting.
Sí.
Bueno. Vamos. Sí. Un, dos, tres,
you remember me, rather was we lose upon the fields of barley. You forget the sun in his yellow skies. We walk in the fields of gold. She told her love for to gaze a while upon the fields of barley. In his song she fell as a hurricane down among the fields of gold.
be my love, mom that feels so far. You forget the sun in his yellow sky as we walk in the fields of gold.
Promises lighting on the heavens of that I have broken, but I swear in the day still let we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bueno, aquí le piden para julio, creo que dice usted que lea acá.
¿Fiesta? Yo leo Fiesta Puneña.
Ah, Fiesta
Puneña.
Lo leo
desde aquí, por eso estaba, ya tenía la flauta en la mano. ¿Qué es esta? A ver. No sé si la sé.
Pero vaya probando.
Eso no nos detuvo antes.
¿Cómo?
Eso no nos detuvo antes a nosotros. Sí.
Vamos a ver, No sé. Conviene tocarla con el piano, ¿eh?
Sí, ¿no?
¿Le parece? Sí, porque la flauta suena lindo arriba, pero el acompañamiento es medio raro. Así que, bueno, ya, vamos a ver. ¿Qué pasa? Primera voz, Amelita Baltar. Bueno, dale.
Muy bien.
Bueno, aquí al trío sin nombre le piden un tema de 6 letras y 3 palabras.
¿Puedo adivinar?
¿Sí? No.
Ji, ji, ji.
Ahí va. Muy bien. Vamos.
1, 2, 3, y...
Velado en blanca noche, te dijo Jonás, el gran amigo, el muy verdugo se ha distinguido. La noche de cristal que se hace amigos.
mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró.
Muy bien, inaugura la veda electoral en la que estamos ingresando la trompeta de Gillespie.
Vamos, ¿qué les parece si hacemos Blue Monk?
Blue Monk.
Ah, Blue Monk. Monk, sí.
Blue Monk.
¿Por qué se
llama
así?
It's Monk.
Blue Monk.
De Thelonious Monk.
De Thelonious Monk.
Thelonious Monkey.
Bueno, a ver si me sale, qué sé yo. Igual el que toque ese.
Está
en
C-bemol.
Ah, qué vivos que son ustedes.
No le dijimos.
Vamos. Perdón. 1, 2, 3 y.
Y caretas.
Bueno, les propongo, hoy exactamente se cumplieron 50 años de la foto famosa de Abbey Road, de los Beatles, cruzando la calle. Sí.
¿Y quieres una canción de Abbey Road?
No, de Stevie Wonder. Oh. Otra onda.
Habrá cruzado por ahí.
Ya todo el mundo habló de los Beatles.
¿Cuál es esta? Ah, entonces espere porque tengo que buscar otro instrumento.
Entramos justo.
Momento, ¿eh?
Qué bien muestran qué tema es.
Este le gusta.
Mejor que cuando lo tocamos.
Sí, el esforzando.
Muy bien. Ahora con los dedos.
Vamos. 1, 2, 3.
That time I wanna say goodbye.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Libertad,
creatividad,
humor,
radio de autor.
AM750.
Vivís la 750.
Una señal.
Mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que injusticia me une a vos. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo confianza en la balanza que inclina mi parecer. Nadie quiere dormir aquí. Algo puedo hacer. Tras haber cruzado la mar, te seduciré. Por felicidad yo canto. Nada me abruma ni me impide en este día que te quiera, amor. Naturalmente mi presente busca florecer de a dos. Nada hay que nada prohíba, ya te veo andar en libertad. Que no se rasgue como seda el clima de tu corazón. Nadie quiere dormirse aquí. Algo debo hacer. Trata de usado la mano.
haber cruzado la mar desde los cielos. Por felicidad yo canto.
Sumate a la señal que más creció en audiencia. Quédate en la 750.
Lunes a viernes.
Te quiero.
Pais, Muñoz, Granovsky, Mainetti.
La mañana.
Morales, Campana, Borroni.
Detrás de lo que vemos.
Villarruel, Llorente.
Una nueva aventura.
Ventura, Paredero, Fernández.
Que vuelvan las ideas.
Caruso, Finiger, Delgado.
Las últimas noticias.
Gendel, Villarruel, Caposo, Cuevas.
La casa invita.
Torres, Caimi, Apo.
La venganza será terrible.
Dolina, Barton, Gillespie.
Vayan a laburar.
Piqué, Cardoso, Dorio. 750.
Las voces que buscas en tu misma sintonía.
AM750. Una señal.
A febre de um sábado azul e domingo sem tristezas. Te esquiva do teu próprio coração e distrai tuas certezas. E em tua voz só fale o adeus. Relógio no tempo marcou as três. Um sonho de um céu e de um mar e de uma vida perigosa. Cinzas pelas rosas te faz bem. Tanto quanto mal faz odiar. Tanto quanto contra dessa.